De actualidad.
Hola oyentes de Radio Sefarad, hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica al que fuera embajador de Israel en España, don Víctor Harel. ¿Qué tal, don Víctor?
Muy bien, desde Jerusalén, pues un saludo muy fuerte a ustedes, a la radio, a la comunidad, a los que nos están escuchando.
Bueno, la última vez que hablamos justamente estábamos en medio del conflicto armado en la operación Margen Protector. Luego parecía que eso iba hacia una negociación, alguna salida, la verdad que no ha dejado muy conforme a mucha gente. Y de pronto, cuando parecía que las cosas se calmaban, empezó esta ola de violencia que no llega a ser una intifada, pero que llega a ser una ola terrible en Jerusalén, pero también en otras partes de Israel. Y por último, cuando ya no teníamos tiempo de aburrirnos, el primer ministro, de alguna manera, desarma la coalición de gobierno y convoca elecciones. ¿Qué es lo que pasa y por qué justamente en este momento cree usted que al ministro Netanyahu le convenía hacer esta jugada?
Yo solo agregaría antes para ese paisaje que has pintado el hecho de que en la frontera norte con Hezbollah y Siria también tenemos el ojo muy, muy abierto y el ejército de Israel controla la situación de momento a momento, como vimos probablemente lo que fue reportado como un ataque de aviones israelíes a ciertas bases de Hezbollah en Siria y en el Líbano. La verdad es que mucha gente se pregunta aquí por qué elecciones ahora en un momento tan, diría yo, desafortunado, cuando económicamente la situación no es brillante, hay problemas de turismo que todavía a raíz del conflicto de la Franja de Gaza, el costo de vida, y a ello hay que agregarle la situación de seguridad nacional que tú habías mencionado anteriormente. De ahí de que es muy difícil realmente saber por qué el primer ministro decide en estos momentos hacer elecciones a solo 16 o 18 meses de haber creado el gobierno. No hay una respuesta única. Yo creo que hay en general por parte de él, un desagrado de la forma como funcionaba el gobierno, pero en eso tenemos mucha experiencia. Nuestros gobiernos de coalición, lamentablemente de coalición, siempre son muy difíciles de manejar con intereses muy diversos de cada uno de los partidos que forma esa coalición. Aquí no había demasiadas cosas nuevas en ese sentido, de ahí de que no hay una respuesta clara y hay bastante descontento con estas nuevas elecciones que en realidad casi nadie en el público aquí en Israel quiere.
Bueno, justamente usted mencionaba las anteriores elecciones hace escaso año y medio. Y cuando él las convocó, pues salíamos del operativo plomo fundido y parecía que tenía un respaldo muy fuerte de la calle al partido Likud que dirige. Sin embargo, a la hora de contar los votos, pues hubo muchas sorpresas con la aparición del partido Yesh Atid, de Yair Lapid, y una coalición de gobierno que terminó siendo sorprendentemente la primera de la historia sin partidos ultrarreligiosos o religiosos en general.
No la primera, porque Sharon también había creado, si mal no recuerdo. Sharon también creó un gobierno sin los religiosos cuando fue la retirada de la Franja de Gaza, pero esa es la segunda vez.
La segunda vez.
Si no me equivoco.
Pero lo que quiero decir es que Netanyahu ya sabe que sus predicciones muchas veces son ciertas, pero que a veces incluso él falla.
Claro. Porque en estos momentos el panorama político de Israel está muy, muy fraccionado. Claro, todos desearíamos aquí en Israel que hubiera dos bloques, un poco diría yo, en España, o sea, un partido de centro-derecha y un partido de centro-izquierda. Ahora también allá ustedes tienen a Podemos, pero bueno, eso no es el tema. Pero aquí es muchísimo más fraccionado porque como en cada elección, siempre surge un nuevo candidato, como esta vez Cajalón, por ejemplo, que Moshe Cajalón, ex ministro de Comunicaciones, que las encuestas le están dando unos 10 votos, 10 escaños más o menos. De ahí de que, y aparte de, a pesar de haber subido oficialmente el número de votos necesarios para ser elegido por cada miembro de parlamento a un 4% para tratar de evitar el fraccionamiento, aún así yo creo que el panorama político de Israel está muy complejo para Netanyahu y hay un gran signo de interrogación en estos momentos si será él el próximo primer ministro por la cuarta vez.
Bueno, ahí quien estaba echando cuentas esta semana de que podría formarse una gran coalición de izquierdas, pero claro, eso no asegura que sea un gobierno fuerte justamente, ¿no?
Claro que sí, se habla de una coalición, no de izquierda, porque de izquierda, si contamos los votos, no llega para tanto, sino de, diría yo, más centro izquierda, o sea, los que se están perfilando hacia el centro más o menos, porque luego, como siempre, el grupo árabe queda fuera del gobierno, creo que eso es claro, y esta vez puede ser que obtengan más votos, ya que están obligados a unirse para poder pasar el mínimo de lo requerido, del 4% del mínimo requerido hoy en día por la nueva ley. De ahí de que todo puede pasar, la verdad es que todo puede pasar, aún faltan 3 meses, yo digo a nota personal, para mí es muy lamentable que haya tanto tiempo que se pierde en esas elecciones y tanto dinero que debe uno costar. Vemos en países como en Japón que se declaran elecciones y en 2 semanas se va a votar, o en Inglaterra o en otros países europeos. Nosotros tenemos un proceso electoral largo, duro, caro, que desgasta mucho y que finalmente lleva, a mi juicio, a un número relativamente bajo de votos de la población. Bueno, que participan en las elecciones.
Bueno, cuando la gente de otros países piensan en centro, en derecha y en izquierda, pues piensan en políticas económicas, en relaciones exteriores, pero en Israel los bloques tienen esos nombres, pero en realidad responden a otras categorías, ¿no? Más propensos a un diálogo pese a todo y más reacios a hacerlo todo por unas conversaciones.
Completamente de acuerdo, 100%. Aquí las expresiones políticas de centro, derecha, izquierda son diferentes, tienen relación más que nada hacia cómo uno ve el futuro del Estado de Israel. O sea, 2 estados para 2 naciones, parar los establecimientos, los settlements, las colonias, o no pararlas, o continuar construyendo Jerusalén, dividida o no, todos esos temas que son muy candentes y cómo encarar para el problema palestino, eso es lo que realmente marca, yo creo, la ideología de los partidos, porque en el tema económico-social las diferencias son no muy marcables, definitivamente casi mínimas.
Bueno, y justamente ha sido el éxito económico a cierto nivel de Netanyahu el que lo ha llevado a mantenerse al frente del gobierno durante mucho tiempo, pero en el terreno de las negociaciones ¿ha hecho todo lo posible o que él también ha contribuido a que no se hable demasiado?
Yo diría 2 cosas. En primer lugar, sobre el tema económico, hay que ver que los éxitos son muy relativos, porque hoy en día el tema de la carestía de la vida y el tema de la vivienda son temas que van a acaparar las elecciones en forma bastante considerable. El hecho de que jóvenes parejas de Israel les cueste un ojo de la cara realmente llegar a tener un apartamento porque son tan caros y que el gobierno ha hecho tan poco para realmente tratar de solucionar un problema de carácter nacional que va de a todas las, diría yo, socioeconómico, pues casi general, desde el norte al sur y de este a oeste. Y eso va a ser un tema en el cual, a mi juicio, va a estar muy marcado y va a ser muy criticado, porque el gobierno no ha hecho prácticamente nada al respecto, ni este ni el anterior. Y luego está el tema, como digo, el tema de la carestía de la vida y todo lo demás, el descenso drástico del turismo a causa de las acciones bélicas que tal vez tuvimos que tomar necesidad. En cuanto al tema de político, diría yo, el tema de la diplomacia, de continuar la idea de dos estados para dos naciones, que era una fórmula que nos daba también una gran legitimidad internacional, que lamentablemente estamos perdiendo, y es un tema muy complejo. Y vimos la votación hace poco en el Congreso español al respecto, que españoles, partidos que no se pueden poner de acuerdo de nada, de repente hay más de 300 miembros del Parlamento, del Congreso español, que están de acuerdo en crear un Estado palestino. A mí me sorprendió. Yo me desagradó mucho, pero en fin, pero hemos contribuido un poco en parte a ello por no haber hecho más esfuerzos diplomáticos, a mi juicio, con un buen interlocutor que tenemos, que es Abu Mazen. A mi juicio no encontraríamos un mejor interlocutor. Eso que hay, y habría que haber hecho un mayor esfuerzo en ese sentido. Claro, la parte palestina tiene toda su culpa y eso lo sabemos muy bien y todo, pero hay también aquí, debería haberse redoblado los esfuerzos en ese sentido para tratar de para estar en un proceso de paz, para manejar un proceso de paz, uh-huh, que nos hubiera traído una mayor legitimidad internacional y más, diría yo, más apoyo internacional, europeo sobre todo.
Quizás por lo que usted ha planteado, ahora me atrevo a hacer una pregunta. En este proceso igual teníamos interlocutor, pero lo que fallaba era el mediador.
Bueno, es cierto que el mediador no es... vaya, hay que, yo diría así, Obama es Obama, es el presidente y, en fin, es criticado. A mi juicio comenzó muy mal toda su actuación en el Oriente Medio, sin conocerlo, un discurso en la Universidad del Cairo que fue realmente inconcebible, a mi juicio, pues, extendiendo una mano al pueblo árabe, etcétera, etcétera. Pero hemos visto en los dos últimos años, en el nuevo gobierno, un esfuerzo muy, muy serio por parte de Kerry, por parte del secretario de Estado americano, que se jugó tiempo, se jugó su propia credibilidad y para tratar de sacar adelante, cuando él sabía bien, según todos los expertos del State Department, de que este era un problema muy, muy difícil. A mí me dolió mucho que se le criticara, porque él no se merecía las críticas que se le hicieron. Él hizo un esfuerzo casi sobrehumano para tratar de mover un conflicto que a veces parece inamovible. De ahí de que yo no criticaría demasiado al mediador. Uh-huh. Yo creo que es fundamental para Israel y para la diplomacia israelí, para el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, mantener relaciones íntimas y estrechas con los Estados Unidos. Ello es el eje principal de nuestra política exterior. Podemos estar en desacuerdo con Europa y ahí los daños y los costos son menores, pero no con los Estados Unidos. Eso es un tema que debemos cuidar y establecer. Y aquí entra a jugar otra vez un tema personal en el cual hay una especie de reticencia mutua entre Obama y Netanyahu. Uh-huh.
Bueno, esperemos que los tiempos que han sido un poco oscuros últimamente pues se tornen más claros en los próximos tiempos. También nos quedaría hablar si hay alguna salida viable al tema de Gaza, porque claro, ahí ya sabemos todos qué es Hamás, cuáles son sus intenciones y lo atada que tienen las manos el propio Abu Mazen respecto a Gaza, ¿no? O sea,
sí, es cierto. Es una situación preocupante y yo no quiero tomarla muy levemente, pero lo que quiero decir es esto. Es cierto que nosotros los israelíes, como igual que el pueblo judío, tenemos una tendencia a ser muy críticos sobre nosotros mismos, y tal vez es parte de nuestro carácter y todo lo demás. De ahí de que cuando finalizó la guerra del Líbano, la última guerra del Líbano hace 7 años, pues había una crítica tremenda al gobierno, que no habíamos funcionado, que no habíamos logrado nada, y sin embargo llevamos, creo, 7 años de relativa tranquilidad en la frontera con el Líbano, porque aparentemente la lección que vimos allá fue absorbida. Yo creo en las mismas líneas de pensamiento que lo que tuvimos que hacer en la franja de Gaza también está siendo absorbido muy, muy bien por Hamás y por los propios palestinos que viven en la franja de Gaza. De ahí de que en ese sentido espero que no me equivoque, no veo una conflagración en el próximo futuro.
Pues ojalá que sea así, y ojalá que también los otros problemas a los que hemos apuntado, problemas económicos, problemas sociales, bueno, y eso, que si se solucionan eso, quedarían todavía unos cuantos problemas por solucionar en Israel, el conflicto entre, digamos, ortodoxos y no ortodoxos. Hay mucha cosa que incluso acabándose todo esto, que parece ya utópico, quedaría mucho trabajo por hacer. Así que esperemos que se pueda ir avanzando y que la solución se vaya para adelante, ¿no?
Sí, efectivamente. Es esto que todos deseamos, y puede ser que esas elecciones que nadie quiere al final pues salgan de una forma que traiga un gobierno encabezado por quien sea, que pues lleve adelante con más énfasis el tema de la paz y los temas económicos. Yo quisiera, si es que estamos por terminar, con una pequeña nota de optimismo, ya que hemos hablado de un paisaje que por lo general cuando se habla de Israel son problemas y son dificultades y uh-huh. son obstáculos, y el hecho de que por primera vez en muchos años hay una posibilidad verdadera de que el seleccionado de fútbol Israel llegue al campeonato de europeo en París el año que viene, así que estamos jugando un poco mejor, y esto es un tema que es muy cercano a todos ustedes allá en Europa, en España.
Bueno, ojalá que los políticos también empiecen a jugar un poco mejor y entonces nos irá mejor a todos. Muchas gracias, embajador Víctor Harel.
Encantado, a ustedes un saludo muy fuerte.